Ahora en libertad, con Javier García Isaac.
A nadie escapa que nada de lo dicho, hecho o realizado por este gobierno tiene como finalidad salvar vidas o prevenir una segunda oleada de una pandemia que ellos, con su negligente comportamiento, solo han colaborado en su agravamiento. La auténtica pandemia que vive España son ellos, el gobierno socialcomunista de Pedro y Pablo. El coronavirus es un aliado de la izquierda en su perverso plan de atemorizar a la población, tensionar a la sociedad y perpetuarse en el poder. La izquierda necesita de miseria, de ignorancia y de pobredumbre para poder subsistir. Si no la hay, la crean. Y esa es la fase en la que estamos ahora. Nada es casual. Cuestiones como la nueva ley de educación de la ministra Celá, la que colabora con nuestro encierro mientras ella se va de puente a Bilbao, y la que pretende generalizar la incultura de nuestros hijos mediante aprobados por decreto que conseguirán que las titulaciones educativas en un futuro próximo no tengan valor alguno, carezcan de interés al haber abolido la cultura del esfuerzo y la meritocracia. Que nadie tenga ninguna duda que mientras ellos prometen aprobados a nuestros hijos, los suyos formarán parte de la élite que seleccionarán para seguir gobernando este país. La maldad de esta gente no conoce límites y toda su actuación está regida en la búsqueda de una finalidad política muy, muy concreta. Leyes como la Ley de Memoria Histórica o de las de Ideología de Género encuentran su justificación de ser en la consecución de una superioridad moral que no les corresponde. Deciden qué es lo que sucedió en el pasado y prohíben toda investigación para controlar el presente y el futuro. Socialistas y comunistas son una máquina perfecta de lavados de cerebro, y todo esto con la complicidad de aquellos que siguen pensando que nada de lo que sucede tiene que ver con ellos, que es solo un debate histórico sin recorrido o interés para la ciudadanía. El gobierno más radical de Europa, el formado por socialistas y comunistas, nos dicen quién es moderado y quién es decente, acusando a todos los que no colaboran con ellos de generar tensiones sociales y políticas. Nos encaminamos hacia lo que podemos denominar como la dictadura perfecta, aquella que nos lleva hacia un nuevo régimen autoritario, pero con formas aparentemente democráticas. Me digo a pensar que la actuación criminal de este gobierno no les pasará factura, no les traerá consecuencias. No podemos creer que la enfermedad de la sociedad está tan extendida como para que sigan siendo la opción preferida ante la población en el hipotético supuesto de unas futuras nuevas elecciones. Fiel a su tradición histórica, socialistas y comunistas han convertido Madrid en un inmenso gulag del que nadie puede escapar, del que nadie puede salir, y ninguna de las decisiones adoptadas tiene base científica o sanitaria. Han puesto a 7.000 políticos a vigilarnos, 7.000 policías, perdón, a vigilarnos, mientras miles de ilegales asaltan nuestra frontera y toman nuestras costas sin ningún tipo de control, con unos efectivos muy reducidos que en ningún caso pueden hacer frente a la avalancha diaria de los sin papeles. Nosotros no podemos salir de nuestras ciudades mientras ellos facilitan la invasión de nuestro país. La izquierda se siente fuerte y en esta ocasión no pararán hasta que de una u otra forma consigan hacer desaparecer a toda voz discrepante, a todo pensamiento disidente o a toda alternativa que pueda poner en peligro su plan de control total de la sociedad. Cuanto antes nos demos cuenta de lo que está pasando, antes podremos evitar la desaparición de una nación a la que han condenado, con lo que no se sienten cómodos y de la que desean vengarse. Pues España, sí, España, viene a representar todo lo que ellos odian. Socialistas y comunistas han pisado el acelerador, consideran que ha llegado su momento, han secuestrado las instituciones, han limitado nuestras libertades más básicas que nos dicen qué es lo que debemos opinar, pensar, hacer y decir, nos han encerrado en nuestros hogares y han trocerado nuestro país con la clara intención de que nada vuelva a ser como antes, nada vuelva a ser normal en un proceso que dura ya 40 años y que está llegando a su culminación. Les habla Javier García Isaac. Estamos en Radio Ya. Estamos en una hora en libertad.
España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.
¿Tienes que cambiar de ordenador? ¿Se te han quedado pequeños y lentos tus equipos informáticos? Ordenadoresocasión.com. La solución definitiva a tus problemas informáticos. Ordenadoresocasión.com. Venta de ordenadores kilómetro cero, mantenimiento, reparación e instalación. Para empresas, autónomos y particulares. Los mejores ordenadores, tablets y portátiles a los mejores precios y ahorrando costes. No te olvides, ordenadoresocasión.com. ¿Crees que lo sabes todo sobre la Segunda República? Eso es que no has leído el último libro de Javier García Isaac, Segunda República sin complejos, de Editorial Secotia, con prólogo de Pío Moa y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que te abrirá los ojos acerca de los acontecimientos que provocaron el auge y caída de un régimen que apenas duró 5 años y que desembocó en la Guerra Civil. Segunda República sin complejos, ya en tu librería favorita o pedidos por internet.
Pues ya saben ustedes que estamos en Una Hora en Libertad, un programa que crea adicción. Solo los valientes se atreven a escuchar Radio Ya y solo los muy, muy, muy valientes se atreven a escuchar Una Hora en Libertad. Como siempre nos acompaña el general Manuel Monzón, mi general.
Encantado de oír tu voz realmente y de estar con nuestros queridos oyentes desde hace tantos años, aunque realmente no podemos mandarles buenas noticias ni buenas informaciones porque no las hay.
Bueno, comentábamos fuera de micrófono que a este programa lo podíamos llamar, el título de hoy sería La ausencia continuada de buenas noticias. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para mantener el espíritu alto y no venirnos abajo.
Claro.
Luis Sánchez Moya, ¿cómo estás, Luis?
Muy buenas tardes. Yo el titular sería Intoxicación informativa, porque todos los españoles están recibiendo tal volumen de información todos los días que la verdad es que ya están intoxicados. Aquí en Radio Ya, afortunadamente, ya no nos intoxicamos con nada y quizás sea, efectivamente, como muy bien dice el programa, no solamente Una Hora de Libertad, sino una emisora en libertad. Y hablabais hace un momento a micrófono cerrado, pues bueno, de las pintas que lleva nuestro vicepresidente cuando hasta el otro día en la especie esta de parada militar que ha habido en la Plaza de la Armería con los zapatos sucios, un traje que le sobraban 4 tallas, etcétera. Y a mí lo que más me ha llamado la atención no solamente eso, que efectivamente lo podemos denominar con un adjetivo muy claro, era un guarro, con lo cual pues no hay más que decir. El otro día, hace 2 o 3 días, ha aparecido en las Cortes con una camisa negra y una corbata roja. Y yo, este señor, como no sabe nada, pues no sé si sabrá que era el uniforme o, en fin, o la vestimenta que habitualmente lucía muchísimas veces Ramiro Ledesma Ramos, creador de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista y discípulo predilecto de Ortega. Entonces yo no sé si este señor, el señor Iglesias, se habrá convertido y será ahora falangista.
Bueno, pero era, le quedaba bastante mejor a Ledesma.
A Ledesma, claro.
Claro, tenía otro puente, mi general.
Yo lo que echo de menos, verdaderamente, en todas estas historias, verdaderamente, es el sentido del humor, realmente. ¿Cómo se habrían reído todos los españoles si al ver la pinta de Pablo Iglesias y alguno de sus seguidores descoyetados, el jefe de Estado Mayor de la Defensa y todos los generales y almirantes que había decía, señor, majestad, perdonadnos, pero nos vamos a quitar la corbata para hacer juego con estos?
Hombre, es que yo creo que dentro de poco lo debe tener guardado en el fondo de armario. Nos saca el chándal bolivariano, ¿eh? Es lo que le falta ya al señor vicepresidente. Pero vamos, ¿qué vamos a esperar de un patán? Pues absolutamente nada, porque no le podríamos calificar nunca ni de Petronio ni de Brummel, los de los grandes árbitros de la elegancia históricos.
Para que hablar del chándal bolivariano, realmente hay que ver el enigma Maduro.
Bueno,
semejante tipejo, verdaderamente, y semejante responsable de toda la pobreza, de todo el desastre venezolano, y no hay quien lo mueva.
Bueno, no hay quien lo mueva porque ha dado el asalto a las instituciones como aquí lo están dando, ¿eh?
Pues vamos a ver, es un ejemplo muy claro cómo se puede pasar de conductor de autobús a conducator de la República Bolivariana de Venezuela, pues al igual que la ministra de Igualdad, de cajera a un supermercado a ministra.
Pero como decir que ha tomado las instituciones, evidentemente, si se pasa la vida, lleva años pasándose por el Arco del Triunfo a la Asamblea Nacional.
Efectivamente.
Al Poder Legislativo venezolano, si no le hace ni puñetero caso.
General Monzón, hay cosas que me gustaría tratar con usted y por supuesto con Luis Sánchez de Movián, que también la vimos el pasado jueves aquí en La Boca del Lobo, y es el CNI al servicio de Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? Porque usted siempre nos comparaba con el asunto de Alemania, pero yo creo que aquí es mal descarado, porque aquí no está al servicio de los intereses de la nación o del Estado, no, están los intereses de un partido político, en concreto de Podemos, bueno, y por no decirlo también del PSOE, porque parece que excluimos a Sánchez, no están para salvaguardar las garantías o la democracia española, no, al contrario, están investigando a partidos de la oposición como pueda ser Vox, están investigando a medios de comunicación digitales como pueda ser Radio Ya o el Correo de España, y es preocupante la actuación del CNI que está siendo utilizada partidistamente.
Yo creo que ahí el culpable no es fundamentalmente el CNI. El CNI, como en el caso alemán que yo comparaba en uno de nuestros programas de La Boca del Lobo, realmente el BDD, realmente tiene la obligación, verdaderamente, de analizarlo todo, verdaderamente, y no solo los programas de Vox, sino los de todos los partidos y los de todas las instancias políticas, verdaderamente, que pueden afectar a los españoles. El culpable es el que lo está manipulando, verdaderamente, la opinión, verdaderamente, que le merece, verdaderamente, el programa de Vox, y sin embargo, no nos cuentan qué opinión le merece el programa de Podemos o el programa de quien sea.
Hombre, a mí lo que ha destapado un medio confidencial digital sí me parece grave, porque afirmar, como viene a afirmar el informe del CNI, que Vox o el programa electoral de Vox es un...
una parte del programa.
Bueno, una parte del programa es antisistema, golpista, antiespañol, antidemocrático y toda la serie de calificativos.
No lo dice así.
Que podamos, bueno, pero para que nuestros oyentes no nos entiendan, a mí se me parece grave.
Yo creo que es mucho más culpable que el CNI, verdaderamente, que todo lo que hace lo hace en secreto y en reserva a aquellas autoridades a las que van sus informes y la manipulación o el manejo que puedan hacer de ellos. En este caso, el presidente de la Comisión de Control, verdaderamente, de los servicios de inteligencia, Pablo Iglesias de los cojones.
Pero a mí, en todo caso, parece grave que se hagan estas afirmaciones a través de un informe de los servicios de inteligencia de un partido con 52 diputados estatales.
Vamos.
Y que es el tercero en España.
Y que no pone en duda, aquí los únicos que están poniendo en duda la democracia y la libertad es el propio gobierno de España, que está dando un golpe de estado institucional, y esto hay que decirlo clarísimamente.
Claro.
Esto hay que decirlo, y entonces, claro, cuando un golpe de Estado se está produciendo, aunque sea del propio gobierno, los demás estamos legitimados a intentar pararlo. Y punto, yo no hablo por boca de Vox, yo hablo por boca de un ciudadano normal y corriente, que es lo que me considero, ¿no?
Si es que lo que nos está diciendo, el mensaje subliminal que nos está lanzando el señor Sánchez y el sanchismo continuamente, es que realmente la manipulación democrática le permite hacerlo todo. La manipulación de mala manera de todo el tema, y si realmente él llegó y verdaderamente se a titularizar, verdaderamente a ser el titular de la manipulación de todas las instituciones españolas, como pretende ahora descaradamente con la renovación del Poder Judicial, realmente está clarísimo, verdaderamente, que lo va a intentar también a través del CNI, a través de lo que fuera.
Él va a utilizar todos los resortes del Estado, efectivamente, para llevar a término la revolución que tienen planteada. Es verdad que no es una revolución de corte clásico, es una revolución que yo lo he denominado posmoderna. Hombre, todavía no fusilan a la gente
de
la calle.
No, bueno, yo digo, lógicamente, un militante de Podemos lo pidió, que se empezara a ejecutar a gente.
Ahí va yo, que eso
pero
no...
Pero es que a la oposición no se les ocurre nada, porque al ver una noticia, verdaderamente, de que se ha hecho público, verdaderamente, que el CNI en su análisis necesario e indispensable del partido Vox, ha declarado que una parte, no sabemos si importante o no, realmente de su programa está en contra de la legalidad institucional, por haber dicho, oiga usted, dígame la opinión que tiene el CNI de todos los demás partidos.
Claro, de Bildu, por ejemplo.
De todos.
De Bildu, de Esquerra Republicana, de Juntos por Cataluña, de todos. Por ejemplo, el de decir que uno está en contra del modelo autonómico es estar en contra o estar llamando a una movilización o un golpe de Estado. Claro. No, yo estoy dando una opinión, estoy en contra del modelo autonómico. Claro, claro, eso es antisistema, pues posiblemente sí, claro, porque la propia Constitución también recoge el derecho de las autonomías. Bueno, lo recoge de aquella manera, porque no lo recoge desarrollado. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Es que tampoco vamos a poder opinar sobre si nos parece bien, o que, por ejemplo, Pablo Iglesias se declara abiertamente republicano. ¿Eso no es ir en contra de las instituciones? Pues yo desde ese punto de vista lo respeto, yo también lo soy, aunque la república
pero
que le guste la mía son muy diferentes.
Lo que está clarísimo es que a los servicios de inteligencia no se les dan órdenes, se aprovecha uno de las informaciones que te proporcionan, que es diferente.
Claro, lo que pasa es que, hombre,
me refiero a los poderes.
Hacer ese tipo de afirmaciones, como ha aparecido en la noticia de uno de los diarios digitales, si me parece grave, pues lo habéis comentado hace un segundo. Oiga, ¿realmente han saltado como panteras africanas los miembros de la oposición? Continuamente el señor Sánchez o el señor Iglesias ataca al PP, ataca a Vox, les llama de todo, les llama golpistas, todo lo que se les ocurre. Y yo realmente las reacciones de la oposición, especialmente del señor Casado y del Partido Popular, me parecen no ya pobres, es que inexistentes.
Yo la verdad es que soy pesimista porque, como dijo antes de ayer el señor Trump, verdaderamente y con toda la razón del mundo, el peor pecado del Partido Demócrata es que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se está dejando manejar por el comunismo marxista. Y aquí todo el manejo o la manipulación por parte del comunismo marxista, el único antídoto que tiene es el manejo o manipulación patriótica, verdaderamente, el patriotismo, verdaderamente. Y claro, el patriotismo se califica de extrema derecha y eso se condena. El comunismo marxista no, es de lo más ciudadano, de lo más cívico.
No, pero es que incluso tanto el gobierno como la oposición en España, si es que existe la oposición, aquella recomendación que hace unos meses sacó el Parlamento Europeo condenando los fascismos y los comunismos igualmente, ha pasado desapercibido. Nadie lo ha sacado a colación en ninguna de las sesiones, ni del Congreso ni del Senado. Con lo cual, claro, cuando estás en un país que la oposición no es que ya esté dormida, que también está dormida, sino que es inexistente, porque es que no dicen ni pío, oiga, es que os van a llevar al desastre y vais a ir tan contentos.
Pero si es que además hasta se ha pronunciado el señor Pablo Iglesias, por llamarle señor de alguna manera, verdaderamente admirador del fascismo, porque les ha dicho lo de bebé, les gustaría a ustedes ser unos fascistas tremendos, pero es que ni siquiera saben ni
y nada, se han quedado sí, en unos cobardones reaccionarios. Ahí tiene razón. Pues, ahí tiene razón,
sí,
general,
pero también expresa, teniendo razón o no teniendo la su admiración por el fascismo.
Claro, ahí tiene razón, porque si efectivamente el PP y Vox fueran unos terribles fascistas, estos señores bolivarianos, vamos, no les había falta ni un segundo para salir corriendo o bien por los Pirineos o cruzar precisamente el estrecho de Gibraltar hacia zona africana. Ahora, claro, si lo quedas con unos contempladores o unos reaccionarios, pues claro, están tan tranquilos, porque enfrente no tienen a nadie. Ni unos terribles fascistas, no tienen a nadie.
Pues están ocurriendo cosas en el mundo realmente, porque vamos, a mí los sucesos, o el suceso, por llamarle, singularizarlo, del estado de Michigan en Estados Unidos, donde 200 individuos armados se habrían hecho una conspiración para secuestrar y matar a la gobernadora y tomar el Capitolio del Estado, la verdad es que me parece una cosa impresionante.
Bueno, General Monzón, estamos hablando de la utilización del CNI, pero también hemos tenido noticias preocupantes, pero que ya sabíamos, el asunto de la Gürtel y el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, todos se ponen de perfil, Rajoy como si esto no fuera con ellos. Bueno,
Rajoy ya se ha manifestado diciendo que la sentencia le parece una reparación moral.
No sé a quién.
En su favor.
No sé, joder, que se lo diga a su amigo Bárcenas, que le han caído cerca de 30 años, y la mujer también la
Luis aguanta,
a 12 años de prisión, por cierto, injustísimo lo de la mujer de Luis Bárcenas, cuando la infanta no quiso la cárcel porque decía que ella firmaba porque era el marido el que llevaba todo.
Pero
y
es
en
que
este caso,
la sentencia consiste en un artilugio jurídico. Resulta que el partido no era culpable de lucrarse de una cosa que no conocía. Pues coño, yo a mí me gustaría conocer alguna cosa que me proporcionase 245.000 euros sin saber de dónde venían.
Claro, pero quiero decir que...
No te preocupes, toma un cheque de 245.000 euros y no me preguntes de dónde viene, joder.
No, la verdad es que es llamativo.
Hombre, a mí lo que más me llama la atención es el tratamiento de estas financiaciones que son irregulares, ilegales, como que...
Pero se está todo el mundo al cabo de la calle, que vienen estas hipocresías, tanto institucionales y gubernativas realmente como sociales, verdaderamente. Si todos sabemos que los partidos no podrían sobrevivir con la cuota de sus militantes y que son subvencionados de otra manera.
Primero porque son cuatro militantes y luego de los cuatro que son, tres y medio no pagan. Pues también es verdad que no pagan. Vamos a ver, el problema viene, y yo lo he dicho más de una vez y no me cansaré de decirlo, porque en España no están reguladas las financiaciones a los partidos políticos como sí, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos todos los ciudadanos de la Unión saben quién y cuánto y cómo se subvenciona al Partido Demócrata o al Republicano. Me da igual que sea un lobby de presión de la Asociación Nacional del Rifle.
Sí, pero tampoco aplaudas eso, ¿eh?
No, pero vamos a ver, pero allí por lo menos se sabe.
Sí, se sabe. Es decir, se conocen las subvenciones de los partidos interesadas.
No, se conocen todas.
Y sobornativas.
Todo lo que usted quiera, pero por lo menos la gente sabe que las farmacéuticas en un determinado momento han dado 5 millones, luego porque tienen interés por sacar una vacuna, pero se sabe que lo han dado. Aquí en España se da, y usted no sabe ni quién lo da, ni cómo lo da. Estando, si no prohibido, por lo menos autorizado entre comillas, aquí determinadas lobbies de presión entregan dinero al partido. ¿Usted sabe lo que le dan al Partido Popular? No. ¿Usted sabe lo que le dan al Partido? No. ¿El concepto de que se lo...? No.
Sí, pero realmente, entonces, como no soy tonto, verdaderamente no me extraña. Pero ahora mismo que está Madrid lleno de una cantidad de obras incomodísimas e innecesarias, entre todas son de dragados. Y todas obras han sido otorgadas verdaderamente a dragados sin que dragados suelte comisiones.
Claro, pero el problema es que usted me está dando la razón. Las comisiones que suelte dragados no se las van a soltar al Partido Popular o al Partido Socialista, sino a determinado funcionario o responsable del ayuntamiento de la comunidad, que es, y lo hemos visto en muchos casos, que es el que se va a llevar la coima. Mientras que en Estados Unidos la financiación no es al alcalde de tal condado, es al Partido Demócrata o al Partido Republicano. Entonces yo creo que sí hay una diferencia. Aquí en España se está financiando y todo el mundo se mete los dineros en los bolsillos, vaya usted a saber quién le dio dinero a fulanito o a perenganito, y entonces eso sí me parece grave y nos lleva a temas como el que estamos comentando de Luis Bárcenas, que por cierto, Luis Bárcenas se va a chupar 33 años de cárcel, que la han endilgado, y a la mujer 15 años. Oiga, resulta que sale ahora más barato liquidarse a un tío con dos tiros en el País Vasco.
Sale más que robar.
Claro, que robar, efectivamente.
Sale más que robar que matar a alguien.
Claro, entonces a mí me parece un disparate que el tratamiento que han tenido muchos de los terroristas de ETA a lo largo de la historia hayan salido prácticamente de rositas, y este señor, por un enjuague de 245.000 euros, le entalega 33 años el máximo, y a su mujer 15 años.
Bueno, perdona, como ha dicho, el enjuague de los 245.000 euros ha sido para el partido. ¿Para él cuánto ha sido?
La verdad es que eso está, bueno, no se puede ver.
Pero en lo conjeturable no hablo de la cifra por la cual efectivamente...
Pero es el partido quien tiene que devolver ese dinero.
Claro.
Por cierto, Rajoy hablaba en su comunicado que el PP nada tenía que ver con esto, y desde Jesús Sepúlveda, que era alcalde de Pozuelo, y que yo sepa, todos están militando o eran militantes del Partido Popular. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo va Pablo Casado a romper con el Partido Popular, con esta directiva del Partido Popular, cuando todos los que están ahí, empezando por Ana Pastor o Cuca Gamarra, vienen de la época de Rajoy, empezando por el mismo? Claro, es que ya no hay una diferencia. Estos son de los tiempos de Aznar, hace 15 años, no, es que esto es de hace dos. Y hace 3 meses estaban dando mítines en Coruña con Feijóo.
No, pero es que a la larga de la instrucción de este tema y de otros que tiene el Partido Popular abiertos, ha habido militantes del Partido Popular o gentes que han tenido cargos en su momento que les han preguntado a los jueces, oiga, ¿usted tenía sobresueldos? Y han dicho sí, y cobrábamos tanto, cobrábamos cuánto. De Rajoy se ha dicho que cobrábamos sobresueldo y nadie lo ha desmentido. Entonces, claro, el problema que está teniendo el Partido Popular, porque estamos hablando de la hora, pero si tirábamos de la manta al Partido Socialista sería igual, que muchos altos cargos de estos partidos se lo están llevando crudo en dinero negro y nadie les está pidiendo responsabilidades. Eso sí me parece grave y un escándalo para la población española, pues, que está pues contemplando cómo pues se mueren de hambre.
El mensaje que debemos mandar a nuestros queridos radioyentes es que lo que es una inmoralidad es la existencia de partidos que no tienen una subvención legal verdaderamente suficiente y no pueden tenerla además, y que tienen que buscarla de la manera que lo buscan.
No, si en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ahora las financiaciones ilegales e irregulares, como las que estamos viendo, pues se manejan dineros que tampoco el común de los mortales y el no común tampoco conoce hasta dónde llegan. Pues claro, yo realmente no conozco hasta dónde llegan las subvenciones que pueda tener el Partido Popular o miembros del Partido Popular y el Partido Socialista y Unidas Podemos les financia Irán, les financia Venezuela. ¿Alguien le está pidiendo responsabilidad?
Yo como he contado verdaderamente tantas veces, verdaderamente mis radio oyentes ya lo saben, que conocí al presidente el año 86 de una importantísima compañía española, verdaderamente que se hizo con la limpieza de Madrid, verdaderamente que para renovar el contrato, él mismo me dijo tomando café que tenían 300 millones de pesetas de entonces, verdaderamente para untar en el ayuntamiento a quien fuera necesario para conseguir la renovación. Pero si eso ha sido siempre así, si es que estamos confundiendo verdaderamente el tema verdaderamente de la precorrupción, es que se paga poco, es que la gente no se conforma honradamente con lo que cobra. ¿Qué coño es esto?
Pues estamos entrando en algunos de los ejemplos más nefastos en este sentido, como puede ser México. En todos los años que gobernó el PRI, no varía mucho en la actualidad. Antes se cobraba de determinadas empresas y ahora cobran del narcotráfico.
Que otra vez vuelvo al ejemplo personal. Hace muchísimos años, mandando la agrupación logística de la división acorazada, compramos unos vehículos gigantescos para transportar los carros de combate a la compañía Groman. Y esa compañía Groman me ofreció dinero a mí, como coronel comprador, verdaderamente tal. Y yo le dije que de ninguna manera, que lo rebajara del precio, y lo hizo. Que me parece que es lo honrado y lo normal que se puede y se debe de hacer.
Bueno, lo que pasa es que el ejemplo suyo personal, que mi general, que es muy loable, bueno, el dinero es una tentación que no todo el mundo tiene la dignidad y la honorabilidad como para hacer lo que usted hizo.
Pues si todo el mundo resulta que tenemos que contar con que tiene la tentación y obviamente de robar, realmente pues estamos aviados.
Bueno, vamos a ver, dentro del Partido Popular y su corrupción, y esto no es ninguna justificación, tendría que vivir 140 años más de historia para llegar o acercarse a lo que ha robado en este país el Partido Socialista. Hijo, insisto que no hay ninguna y tu madre, no, pero precisamente el Partido Socialista no puede sacar pecho de nada, ¿no?
No, pero el Partido Socialista... Lo que es absolutamente general, insisto, es que los partidos políticos no pueden sobrevivir con las cuotas de sus militantes y con la pequeña subvención pública. No pueden sobrevivir con el tamaño estructural y el tamaño de acción que funcionan. Entonces tienen que sacar el dinero de algún sitio. ¿Y de dónde lo van a sacar? Pues de comisiones y de regalos. No lo pueden sacar de otro sitio.
Hombre, vamos a ver, lo que dice Javier tiene toda la razón, porque si nosotros analizamos en el caso del Partido Socialista su historia, no me voy a referir al tema más que manido del oro de Moscú, del tesoro del Vita, pero hay uno poco conocido, pero realmente muy importante, que fue el saqueo del tesoro numismático español, que era el mejor del mundo, con monedas de la época griega, romana, fenicia, etcétera, que se lo llevaron íntegro, dejaron el museo arqueológico absolutamente esquilmado, lo fundieron en México y se quedaron con ellos. Entonces, claro, eso sí me parece grave, que ustedes hayan llegado a robar el tesoro numismático nacional, que eso, por mucho que lo haya hecho el PP, es que, oiga, por mucho dinero que se lleve, todavía no conozco yo que el PP en los gobiernos de Aznar o en los gobiernos de Mariano Rajoy hayan ido a lo que queda en el Museo Arqueológico, hayan robado todas las monedas, se las hayan llevado.
Pero si es que, además, que la ley de sociedades anónimas diga, como siempre nos referimos al artículo 8 de la Constitución, sin matices, diga que el objetivo de toda empresa es obtener el máximo lucro, sin decir cómo ni de qué manera, pues parece ser que permite todo, la comisión, el regalo, el soborno y todo, habido y por haber. Y bueno, es que ¿quién es más culpable, el que se deja sobornar o el que soborna?
Hombre, bueno, ahí
podría... O los dos son un par de sinvergüenzas.
Los dos. Yo creo que en este caso, tanto el que da como el que recibe son un par de sinvergüenzas. Hombre, si nosotros hiciéramos un análisis que nos daría para no unos y 50 programas, ¿por qué la influencia del protestantismo en determinados países han hecho que los políticos sean más honrados? Me refiero en el caso de Alemania, país luterano por excelencia, o en el caso de Suecia, Finlandia, etcétera, pues veríamos cómo la influencia de Calvino y del protestantismo fue mucho más importante que la que tuvo el catolicismo en países como España, como Italia, o no digamos en los países de Allende la Mar Oceana, como es el caso del Virreinato de la Nueva España, históricamente, que fueron muy proclives los países católicos, curiosamente, a poner la mano y que alguien le diera y lo cobraran, pero nos daría para un programa, pero bueno, es cierto que efectivamente el concepto es muy diferente entre los países protestantes, digo el manejo de los bienes públicos o de los bienes estatales o del comportamiento de los políticos, que también es importante con respecto a España. Pero, bueno, en este caso, el Partido Socialista nunca va a poder dar ninguna explicación.
O sea, que la subvención de mierda de los partidos es que viene a mi recordatorio de siempre, 25 de noviembre de 1933, José Antonio Primo de Rivera, realmente la BBC, en perfecto inglés, los enemigos de España son los partidos políticos, la lucha de clases... Y los separatismos, y seguimos igual. Pues eso de los partidos políticos es una mierda.
Es curioso ver cómo aquellas palabras proféticas de José Antonio Primo de Rivera en el año 35 fueron las que acaba de decir el general Monzón, y que nos puede parecer una extravagancia que dijo José Antonio Primo de Rivera, lo digo yo que no soy falangista, pero que vemos de plena actualidad hoy. Es decir, José Antonio Primo de Rivera no tuvo razón solamente en 1935, sino
33,
que hoy, en 1933, sino que hoy, el 2020, yo creo que las palabras proféticas de José Antonio Primo de Rivera están más de moda que nunca, y me duele decirlo, pero es real.
Los separatismos, realmente los partidos políticos y la lucha de clases sigue siendo peor que nunca. La lucha de clases tiene la ventaja, por lo menos, de que ahora no se mata a nadie.
Bueno, hay una cuestión que no me están contestando, y es el asalto al poder por parte de la del gobierno de España. Es un tema también muy preocupante.
Pero si es que la moción de censura, verdaderamente, que se amparó ahora que ha salido lo de la Gürtel y toda esta historia, se amparó en la corrupción del BDD, fue un principio de golpe de Estado. Es que lo que lleva haciendo el sanchismo, verdaderamente, es un golpe de Estado institucional. Está clarísimo.
Aquí en España mucha gente no se ha leído las teorías del golpe de Estado de Curcio Malaparte, pero bueno, como en España no se lee nada, pues no sabe nada. Yo estoy harto de decir, no muchas veces, pero alguna lo he dicho en antena, estamos en una revolución. Cosa que yo no he oído decir en ninguna emisora, y mira que hay tertulias en todas las emisoras que se nos puedan ocurrir. Estamos en un proceso revolucionario. Y lo que estamos contemplando día a día son escaladas, posiciones que van tomando los revolucionarios, que los tenemos sentados en las Cortes, igual que también estaban sentados en el año 1936.
Sí, lo que pasa es que incluso la palabra revolución le están quitando todo sentido, porque tenía un sentido de riesgo la revolución. El revolucionario era un individuo arriesgado,
pero es que
estos no.
Pero es que yo lo matizaría, porque también en su día lo maté. Estamos en una revolución posmoderna, con todo, es decir, la posmodernidad deconstruye las situaciones y las realidades.
Pues llámale canallada posmoderna, no revolución.
Pero eso existe. O sea, vamos a ver. Es como cuando usted va a un restaurante y le dice: oiga, tenemos tortilla de patatas deconstruida, y le dan a usted un tarro líquido. Oiga, me estoy tomando el pelo. Pues no. Ellos se lo dicen que es tortilla deconstruida. Pues aquí lo mismo. Estamos ante una revolución deconstruida, la deconstrucción de la revolución. Entonces, claro, las formas no son las mismas que está apuntando el general Monzón, que históricamente al mismo son muy diferentes, pero el fin es el mismo, la consecución del poder.
Pero claro, resulta que frente a eso el patriotismo es involucionismo.
Es un arma más de la nueva revolución o de la nueva deconstrucción de la revolución en España.
Entonces, sí, pero nueva en cuanto a los modos, en cuanto a las formas, en cuanto al fondo.
Es
el asqueroso comunismo marxista.
Claro, el fin es el mismo, evidentemente. Es la toma del poder por la clase revolucionaria y por la dictadura del proletariado. No nos engañemos. Lo que pasa es que los métodos no son los métodos de Lenin, los métodos del Partido Comunista con la pasionaria José Díaz.
Creo de lo que hemos dicho al principio de CNI verdaderamente de parte del programa de Vox, yo si fuera Vox me sentiría orgulloso de que, que me declaren enemigo de estas instituciones verdaderamente perversas, verdaderamente, y tomadas y estando siendo tomadas por los golpistas sanchistas.
Lo que pasa es que me temo que ese informe del CNI va encaminado a instar primero a criminalizar a Vox y a instar a su ilegalización.
Por ahí van los
que
tíos.
Eso sería muy, muy grave. Pero ojo, ya lo avisó Pablo Iglesias. Diciéndoselo al Partido Popular, ustedes no van a volver nunca a sentarse en un Consejo de Ministros. Ahora han tomado el poder, la justicia, o lo intentan tomar. Rufián decía que esto puede ser una bomba que les estaría a ellos, porque claro, el día que gobiernen la derecha, también van a elegir ellos solos a los jueces. Pero se le escapaba el pequeño detalle a Chaneo Rufián, que es que el PSOE y el Partido Comunista no piensan soltar al poder.
No, pero si lo ha dicho por la Iglesia, refiriéndose al PP, ustedes no van a volver al poder. Claro.
¿Qué apellidos más acertados? Mira, es que un apellido en política, Rufián, y un apellido en economía, Botín.
Tiene usted toda la razón. La lengua es lo que hace.
El querido castellano.
Pero eso tienes toda la razón, Javier, que efectivamente ellos están en un proceso revolucionario, que lo vemos muy claro. Por cierto, hay un artículo otro día en prensa que yo leía, no tiene nada que ver, aunque sí tiene que ver, del tema del feminismo, todo lo que hemos visto del aborto, de la familia y tal, y hablaban de Alejandra Kollontai. Lo he leído el otro día, que la gente no sabía quién era, y efectivamente, si nosotros vemos las obras de Alejandra Kollontai, entenderemos muchas de las patochadas que repiten, sin saber quién lo dijo ni cómo lo estructuró, el Ministerio de Igualdad, la Montero, etcétera, etcétera, pues todo eso que yo
Perdóname, que yo tampoco sé quién es Alejandra Kollontai.
Bueno, pues Alejandra Kollontai fue la primera, luego fue perseguida por Lenin, porque decía que era una feminista peligrosa, pero sí, fue la creadora del sistema feminista. Él decía, en fin, que los bolcheviques, que seguían siendo unos machistas y tal, ella fue la primera comisaria del pueblo para el feminismo, para que nos entendamos. O sea, que llegó a tener en el año 18 un cargo importante, luego fue desfenestrada y castigada de mala manera. Pero todo lo que ella desarrolla, que lo bebe, y además me hizo mucha gracia cuando leí el artículo, porque era lo que yo dije en Antena hace unos días, lo que ella bebe de Engels, fundamentalmente en el libro del origen de la familia, de la propiedad privada del Estado, es lo que va a desarrollar, y es de lo que van a beber luego las feministas de el mayo del 68, primero los campos norteamericanos, como Stanford o como Berkeley, luego las universidades francesas y por último en España. Entonces, todo lo que estamos viendo y lo que estamos contemplando ya está inventado. Entonces, lo único que han hecho el marxismo ha sido ayornar, poner al día las teorías, acompañadas por un personaje que el general Monzón más de una vez lo ha nombrado, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci efectivamente es el que hace evolucionar el marxismo y ponerlo al día. Lo que pasa que, bueno, los marxistas de ahora tampoco se han leído los cuadernos de la cárcel de Gramsci, y de Gramsci por ahí sabrán algo, pero en fin, los que le hemos leído hace ya muchos años, pues sabemos muy bien lo que decía. Entonces, estamos en ese proceso revolucionario, deconstruido, posmoderno, que no se parece a lo que conocíamos, porque claro, evidentemente no se parece, pero que el fin,
pero es que la gente entendía siempre que la palabra revolución llevaba implícito la palabra violencia.
Sí, claro,
y pero realmente no, el eurocomunismo es inteligente en cuanto a eso, no es así.
Pues esa,
lo que predica es la llegada del liderazgo democrático del comunismo,
pues
marxista,
esa inflexión,
lo cual es imposible.
Es imposible.
Esa imposibilidad es de la que la gente no es consciente.
Eso es, hombre, pero vamos a ver, el eurocomunismo no era más que una herramienta,
claro,
¿no?
Claro, la teorización del eurocomunismo, que nace en Italia bajo el mando del marqués de Berlinguer, bueno, hay que decirlo. Enrico Berlinguer era un marqués que se convirtió en rojo.
Por cierto, y eso no está en la Unión Soviética, no está más bien en Rumanía, que es el primer país,
claro,
que empieza a hablar de estas formas.
Efectivamente. Luego también hay también en Duchek, en el Partido Comunista Checoslovaco, también hace una inflexión.
Es decir,
son inflexiones del marxismo, porque ellos o determinados líderes de esos momentos se dieron cuenta que por las vías que usted acaba de apuntar, mi general, las vías violentas eran mucho más dañinas para la población, para el propio, que las vías de infiltración.
Espantaban.
Porque lo que va a hacer el eurocomunismo son las vías de infiltración. Aquí lo vivimos en España, y usted lo sabe igual que yo. Te infiltrabas en la Iglesia, te infiltrabas en los sindicatos, las sociedades de vecinos, y era más fácil llegar a poder.
Bueno, estamos en ese serial de 40 años, estoy en una época hablando sobre el Imperio Rojo, y estamos hablando de todo eso. No hay tiempo para más, general Monzón, Manuel Monzón,
pues nada,
escuchamos el Rubicón, como siempre.
Espero que sigan escuchando nuestros queridos radio oyentes el Imperio del Frente Popular esos 5 meses. ingleses, que hicieron posible toda la rivalidad actual y todo el desastre actual.
Pues hablando de eso, Luis Sánchez Bovián, un placer.
Bueno, un placer, hasta la próxima semana, y no hemos salido de ese impasse de la guerra civil porque lo estamos viendo todo.
Pues para recordar a todos nuestros oyentes eso, les vuelvo a dejar con Eduardo García Serrano y ese diario, esos 150 días que cambiaron la historia de España.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radiooyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al 6 de abril de 1936, al día de la jornada. Comenzamos con nuestro editorial. Lo más destacado de las noticias de este fin de semana es que está siendo un fin de semana tranquilo. Eso es lo más destacado. En el que las huelgas, las peleas, asaltos a locales, enfrentamientos armados y muertos no se han convertido en noticias de portada. El balompié, los toros y la Semana Santa están siendo el foco de atención de los españoles, que momentáneamente parecen haber dejado a un lado la crispación y la violencia que viene azotando los campos y calles de España desde mediados del pasado mes de febrero. Y nos vamos ahora a una noticia de publicidad y a la vuelta, información nacional.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Hasta en la cara se reconoce nuestro sufrimiento. Parecemos pesimistas y más viejos de lo que somos. No sufra usted. Pues quien sufre hoy es porque quiere, puesto que hay un remedio infalible, casi instantáneo. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo.
Pues vamos ya con esa información nacional que les anunciaba antes de la publicidad. El señor Largo Caballero celebró hoy el anunciado mitin para dar cuenta pública de la unificación entre las juventudes socialistas y comunistas. El ruedo lo ocuparon los miembros uniformados de las milicias comunistas de Pioneros y las milicias socialistas, uniformados con camisas rojas y azules. Largo Caballero afirmó que después del 16 de febrero la clase trabajadora no puede aceptar que vuelva la reacción al poder, afirmando que la unión de los jóvenes socialistas y comunistas es la garantía de la imposibilidad de que las derechas y el fascismo vuelvan a dirigir el futuro de España. Luego habló el líder comunista, ahora de las unificadas juventudes, Santiago Carrillo. En Majadahonda se han puesto nuevos nombres a distintas calles de la localidad, calle Largo Caballero, Luis Rufilanchas, Dolores Ibarruri, etc. Al cambio de calle siguió un meeting con los más destacados miembros del Partido Comunista, donde resaltaron que se estaba cumpliendo el compromiso del Frente Popular. Y en Barcelona se ha celebrado un importante meeting en el Cine Moderno para celebrar la unión de las juventudes comunistas y las juventudes socialistas. Noticia que nos traen de última hora de nuestra redacción. En Dos Barrios, en la localidad de Dos Barrios, se ha celebrado un acto en recuerdo del laureado teniente coronel López Bravo, héroe de Marruecos y muerto recientemente cuando estaba detenido en el Hospital Militar de Carabanchel de Madrid. Se homenajea a su compromiso republicano y revolucionario. Asistieron los militares Mangada, Carratala y los oficiales de aviación Romero, Núñez, Castillo y Moreno, y también varios líderes de la UGT y del Partido Socialista. Y ahora les dejamos nuevamente con una noticia de publicidad Y después, información internacional.
¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios Automático. El más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que he construido exprofeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona.
Abrimos ya esa página de información internacional que les anunciaba. En Varsovia han sido clausurados dos locales de organizaciones comunistas y detenidas 37 personas. La frontera de la Unión Soviética es un foco constante de tensión y de problemas que se proyecta sobre la joven y católica nación polaca. Italia está a punto de vencer en su guerra contra los abisinios. Nos llegan noticias de la salida para el país africano de 5.000 soldados y miembros de las milicias fascistas. Parece que el sueño de Mussolini de lograr un imperio africano está ya muy cerca de ser realidad, ya que Addis Abeba, capital de Abisinia, está siendo evacuada tras los grandes bombardeos de la aviación italiana. Los líderes de las tres organizaciones del Partido Nacionalista Acción Francesa han afirmado que no piensan obedecer la ilegalización de su partido. Y en cuanto a la actualidad se refiere, hay que destacar que París posee el más grande y seguro abrigo contra los bombardeos y peligros de la guerra del mundo. Ha sido terminado hace 3 días y cuenta con 8.000 plazas a 25 metros bajo tierra y respirando, es importante, aire puro. En Madrid, en el cine Palacio de la Música, se ha celebrado el concurso infantil para elegir entre 108 niñas a la Shirley Temple de la región centro, siendo la ganadora la niña Carmen Bueno, dado su enorme parecido con la actriz infantil norteamericana. La ganadora irá a la final nacional, en la que el premio es de 5.000 pesetas. Y en cuanto a la información deportiva y taurina, de redacción nos pasan la última hora. En la Plaza de Toros de Madrid ha toreado hoy una mujer entre grandes aplausos. El Atlético de Bilbao encabeza a la Liga a 2 jornadas de su final, mientras el Sevilla va el último entre los 12 equipos que forman la primera división española. Y despedimos ya este boletín informativo de Radio Universal con una melodía de nuestra selección musical, como solemos hacer siempre, esperando que sea de su agrado, como no. Hasta mañana, queridos radiooyentes. Adiós. Bueno, pues aquí estamos, en el siglo XXI, 6 de abril de 2019, a donde hemos regresado desde el 6 de abril de 1936. Y vuelve a estar con nosotros don Luis Togores.
Muy buena, ¿qué tal, don Eduardo? Amigo?
Escritor, historiador, amplísima obra histórica que yo no me cansaré nunca de recomendar, la firmada por mi querido Luis Togores. Bueno, vamos a ver, Luis, es noticia algo verdaderamente sorprendente. Es noticia que no ha habido violencia en esta jornada, el 6 de abril. ¿Qué es lo que pasaba?
Bueno, vamos a ver. Sabes que digamos, lo que tú haces antes está basado en los periódicos de la época. Concretamente, en esta época está la hoja del lunes. Además, ese resumen de prensa lo hice yo. Pues eso me lo... Entonces, una de las noticias que contaba precisamente uno de los miembros de Gobernación, de la Dirección General, es que no había violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que era una cosa rara que en un fin de semana no hubiese habido atracos, huelgas, manifestaciones, asesinatos, y lo contaba como algo normal, cuando precisamente porque no era lo normal. Es decir, lo normal era, hombre, no vamos a decir en una España que era Venezuela hoy día, pero evidentemente en los 150 días de la República, que no recuerdo, 200 y pico muertos. Es decir, que lo normal es que tocases a muerto y medio cada día. Entonces, claro, un fin de semana donde la gente había ido a los toros y al fútbol y no había muertos, era una noticia en la hoja del lunes que no había pasado nada verdaderamente grave. Entonces, por eso es lo curioso de la noticia, que la seleccioné precisamente porque no había pasado nada.
Por cierto, hay que advertir a nuestros televidentes que todas y cada una de las noticias que les ofrecemos en el noticiario previo a esta entrevista con los historiadores están sacadas de los periódicos de la época. de los periódicos de 1936, ABC, La Vanguardia, La Hoja del Lunes, que acaba de citar, sí, Luis Tobores.
Ahora es un ahora... periódico que a mí me gusta mucho, es un periódico socialista, pero que la verdad es que es muy cómodo de manejar y tal. Sí,
lo digo porque nadie vaya a pensar que aquí nos inventamos nada. Las noticias del boletín informativo previo a esta entrevista están todas ellas sacadas de los periódicos de la época, del día de la jornada, ¿no? Bueno, Luis, vamos a ver, ¿por qué se produce la unificación de las juventudes socialistas y comunistas?
Fue una idea de Largo Caballero. Vamos a ver, en esta época el Partido Comunista tenía muy poca fuerza, tenía los pioneros, es verdad que fuera de nuestras fronteras tenía mucho peso, pero aquí los dos partidos de izquierda verdaderamente relevantes y además no muy bien avenidos, uno era el Partido Socialista de Largo Caballero y de Alicio Prieto y el otro era los anarquistas. Aunque los anarquistas habían permitido a sus votantes votar al Frente Popular, sí, no habían ido en la coalición. Entonces, las juventudes, Largo Caballero tenía la idea de que había que unificarlas, ¿no? Entonces, él va a estar trabajando a favor de la unificación entre las milicias socialistas y, sí, digamos, los pioneros comunistas. Bien, ahí lo que hay es, en cierta forma, la fascinación de Largo Caballero, que hoy día no nos parecería tanto, pero sí en la época de González, sobre la URSS y la fascinación por el ejemplo de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, de Stalin, que es el gran padre de la Comiter y de las internacionales. Entonces él entiende que eso es una aproximación precisamente a la Unión Soviética. De hecho, las juventudes unificadas irán a una gran concentración en Moscú de todas las juventudes socialistas y comunistas del mundo a la Unión Soviética. Entonces es una idea de Largo Caballero, y que de hecho va a funcionar, va a ser uno de los resortes, sí, de militancia política importantes hasta llegar la guerra civil. Y luego ya ahí socialistas y comunistas empezarán a tener, como sabes, sus sí, más y sus menos, sobre todo porque el pequeño Partido Comunista va a empezar a tener mucho poder porque es el que controla la entrega de armamento soviético. Entonces, claro, las armas rusas vienen al Partido Comunista, tienen el quinto regimiento, pero en esta época todavía está el Frente Popular. Esa es una idea de Largo Caballero que él potencia. De hecho, en el mitin que se va, quiero recordar, a las ventas, pues ahí es el que preside y el que canta las alabanzas de esta unificación de los jóvenes marxistas-leninistas, porque entonces lo son, marxistas-leninistas puros, que van a luchar por la causa mundial del proletariado contra el capitalismo y, muy importante, contra el fascismo.
Hemos hablado en el boletín informativo de 1936 de un jovencísimo Santiago Carrillo. ¿Entonces era ya un líder comunista o ahora también de las nuevas juventudes unificadas?
Él, si me permites, él es hijo de Venceslao Carrillo, que es un socialista, podríamos llamar, de la rama, o sea, más moderada. No es de la rama de Largo Caballero, sino de la rama más moderada. No son los de Asturias del 34. Pero él no está en el Partido Socialista, él está en el Partido Comunista, que es un joven, una joven promesa de la política que está en esas juventudes que entonces son mínimas. Precisamente porque es un comunista, cuando Largo Caballero propicia la unión, va a ser uno de los líderes de la mayoría socialista, pero su líder va a ser un joven comunista. Porque ya te digo, en esa época Largo Caballero se llama Lenin en español y tiene un interés grande por la Unión Soviética, y entonces Carrillo es una persona muy adecuada. Ese va a ser el comienzo de su carrera, que unos días después, prácticamente, estamos hablando de 3 o 4 meses, cuando empieza la guerra, le lleva a estar en el Tribunal de Orden Público de Madrid, en la Junta de Defensa, y tendrá la triste historia de ser uno de los culpables que firma todos los temas de Paracuellos del Jarama.
Las sacas de Paracuellos. Efectivamente.
Pero ahí empieza precisamente ahí. Pero si te fijas, es muy poco tiempo, que estamos unos meses. Es que la gente brillante hace carreras muy rápido.
Sí, brillantísima, sí. Madre mía. Bien, en el mitin de la Plaza de Toros hemos contado en el informativo que se juntaron las milicias comunistas de pioneros y las milicias socialistas. Milicias, así como suena. ¿Qué eran estas milicias? Y además uniformadas, ¿no?
Sí, unos iban con camisas rojas, otros iban con camisas curiosamente azules, y eran milicias políticas. Piensa que, la milicia había existido siempre ya desde la época de los liberales, y eran el brazo armado, entre comillas, de sus partidos. Tanto como hoy día, diríamos, para la seguridad de los mítines, etcétera, sí, como para actividades políticas, desfiles, etcétera, pero en este caso eran milicias porque se entrenaban militarmente y en una situación como era la España violenta de la época, sobre todo los socialistas, los famosos chirris, pues son los que prácticamente protagonizan todos los incidentes violentos, digamos, pistoleriles, fundamentalmente contra requetes y falangistas, ¿no? Y entonces están ahí, esas milicias eran el brazo armado de sus partidos, y brazo armado literalmente. Uh-huh. Iban uniformados, bueno, porque estaba de moda, es verdad que en este momento todo el mundo iba, yo creo que de la derecha a la izquierda todo el mundo llevaba uniformes, ¿no?
Sí, sí, que los correajes y las botas, etcétera, que no se le atribuían solo y en exclusiva a la falange, porque todos los partidos tenían ese tipo de uniformidad.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, se llamaban movimientos de camisas porque normalmente lo que les caracterizaba era una camisa de un color u otro, porque era lo más barato, ¿no?
Claro.
Era lo más barato, la camisa.
Bueno, vemos, querido Luis, que se cambian de nombre las calles. Bueno, tal y como sucede ahora, esto es algo habitual, al parecer, en la historia de España. Porque esto iba en el programa del
Frente Popular,
el cambio del callejero.
Sí, siempre va en el programa del Frente Popular.
Pero ahora con gente viva, ¿no?
Sí, bueno, esta noticia me llamó la atención precisamente por el paralelismo, porque ya te digo, yo he hecho estos días por el paralelismo, y era en Majadahonda, la gracia está que cogieron a personajes de la política del momento, es decir, a Dolores Ibarruri, a Indalecio Prieto, entonces quitaron calles y pusieron nombres de líderes políticos que estaban en el Parlamento, que quizás es lo más curioso. Hoy día se quitan nombres de calles, pero evidentemente no se ponen nombres de calles de personas vivas que están en política, pero la gracia de esto es que era así, lo cual no deja de ser curioso. Es decir, pues, en España parece ser que nada cambia.
No des ideas, porque a Pedro Sánchez solo le falta una calle, ¿eh?
Bueno, menos de una avenida.
Nos tenemos que ir, querido Luis. Hasta una próxima ocasión. Y a ustedes, hasta mañana.